sumaron 23 casos y ya son más de 190 los positivos, el ministro Daniel Arroyo encabezó el recorrido por la zona que cuenta con más de 190 casos.
Ha habido asistencia alimentaria, hay acompañamiento, se han hecho los testeos, en los casos que hay situaciones críticas se deriva al hospital, se está trabajando en la provincia, ha hecho un trabajo muy fuerte de identificar los lugares críticos, de identificar lo que llamamos los barrios donde hay hacinamiento y falta de infraestructura. Es clave acá para adelante urbanizar, la tarea que tenemos es urbanizar, generar condiciones para que haya viviendas en mejores condiciones. Se está trabajando bien en un contexto difícil, donde hay tanta gente que la pasa mal, hay asistencia y hay una presencia fuerte del Estado.
AISA volvió a postergar el plazo para dar agua a Villa Itatí. Los técnicos se hicieron presentes en las primeras horas del día y prometieron una solución para este jueves. Ya hay 7 casos confirmados y comenzarán los testeos puerta a puerta. Axel Fernández, del comedor Luchemos por Ellos, aseguró en diálogo con la 750 que hace 12 días están sin servicio sanitario y debieron discontinuar el almuerzo comunitario.
Estuvieron trabajando, vieron que está complicado porque, bueno, son más de 250 metros de donde está el agua en la calle hasta acá en el pasillo donde está el centro, y también los vecinos que le faltan agua. Van a hacer lo posible, mañana dijeron que van a hacer lo posible para que ya mañana tengamos agua y poder seguir trabajando nosotros para darle al menos un almuerzo a la gente. Hoy estamos tratando de dar siempre la merienda, pero no estamos dando el almuerzo, así que ojalá que mañana tengamos agua nosotros y varios vecinos.
En la Villa 21-24 de la ciudad realizaron un corte de calle para denunciar la falta de agua. Crecen los casos de coronavirus en el hospital italiano. En total se atendieron 145 pacientes, de los cuales 37 son trabajadores de la institución. En diálogo con el informativo de las 7:50, el delegado general del Centro de Salud, César Latorre, reclamó testeos para todo el personal y la toma de temperatura al ingresar.
La situación en el hospital italiano, el total de pacientes atendidos con COVID fueron 145, de los cuales 46 están internados. Hay 37 de los cuales fueron trabajadores de la institución, un índice alto para la cantidad de contagios que se atendieron en el hospital. Venimos reclamando hace rato desde la comisión interna del hospital italiano, además los elementos de protección personal, que eso hemos avanzado, sobre todo que nos testen a todos los trabajadores, que nos tomen la temperatura al entrar y que también nos integren al comité de crisis.
La UBA participará del proceso de pruebas de una vacuna contra el COVID-19. Se trata de un desarrollo de la Universidad de Wisconsin. Silvia Colavecchia, una de las biólogas convocadas, explicó que realizarán estudios preclínicos en animales.
De esta vacuna estamos en las primeras etapas. Lo que nosotros vamos a hacer acá es solamente los estudios preclínicos en animales. Todavía no les podemos decir que tenemos la vacuna, estamos bastante lejos de eso, pero bueno, es un comienzo. Y las pruebas clínicas de esta vacuna se van a hacer directa en la universidad de donde están produciendo, desarrollando esa vacuna, que es en Estados Unidos, en Wisconsin. Nosotros trabajamos en la Facultad de Veterinaria, donde ya tenemos experiencia en evaluación de respuesta inmune, por eso nos convocaron para hacer este tipo de trabajo.
El acusado de atropellar a Alex Campo quedó detenido. En diálogo con la 750, Teresa De Luca, dirigente de la CTA, señaló que el acusado dijo creer que el menor iba a robarle.
No hay otra excusa, salió a matar con ese arma tan poderosa que era esa camioneta, con ese arma tan poderoso que da el poder, ¿no? La sensación de impunidad, porque total yo tengo plata, total tengo un campo, y bueno, yo me arreglo porque nadie hace nada por mí y salimos a matar. Él acusa, ahora viene la estigmatización, acusa que estaban robando, los chicos estaban cazando liebres, seguramente para comer, porque es una vieja práctica de esta zona rural, donde todo el mundo tiene perros y sale y camina y anda. Bueno, él acosa o aduce de que el andar por los campos o por las calles con los perros seguramente es para robarles, así, ¿no? Que el que tiene y guarda en el bolsillo y no comparte nada siempre está con miedo de que alguien le saque algo.
Aumentaron las llamadas por violencia de género. Según la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, el incremento fue de un 40% en lo que va del aislamiento obligatorio por la pandemia en la capital federal y provincia de Buenos Aires. Dos referentes de Hijos Santa Fe aparecen entre los espiados por la AFI macrista. Se trata de Valeria Silva y Lucila Puyol, actual secretaria de Derechos Humanos Provincial. En diálogo con la 750, Silva aseguró que se trata de un hecho indignante, pero no sorprendente.
Apareceríamos dos compañeras de Santa Fe, Lucila Puyol y yo, Valeria Silva, en la lista esta de correos pinchados por la AFI. Indignante esta situación, pero no sorprendente. Nuestra idea es presentarnos en ese expediente y poder ver bien qué es lo que sucedió, qué tipo de seguimientos nos hacían.
Jujuy. Gerardo Morales dictó el cierre de dos localidades ante un nuevo caso de coronavirus. La medida será por 7 días en Fraile Pintado y Calilegua. Desde Jujuy, la periodista Alicia Ledesma explica de qué se trata de un transportista de frutas y verduras.
Este transportista llegó a Fraile Pintado, esta localidad que sustenta su economía en la agricultura, en la siembra de verduras, frutas y verduras. Cuenta con aproximadamente 23.000 habitantes. El día de ayer se activaba el protocolo porque presentó síntomas de fiebre en el hospital Segada de Fraile Pintado y fuera inmediatamente trasladado al hospital San Roque. Hoy se conoció el resultado positivo tanto en Fraile Pintado y en Calilegua, donde se ha declarado en el día de hoy el aislamiento social preventivo y obligatorio. Se ha vuelto a fase 1 en estas dos ciudades. Para M750, Alicia Bueno, desde el departamento Ledesma, provincia de Jujuy.
Salta. El Comité Operativo de Emergencia autoriza la pesca deportiva y el fútbol 5. Además, adelantaron que ya se encuentran habilitados tiro, natación, deportes náuticos y se está avanzando en un protocolo para flexibilizar los gimnasios.
Patria Grande.
La OMS pidió evaluar la efectividad de las medidas tomadas en Latinoamérica. El subdirector de la filial panamericana de la Organización Mundial de la Salud, Jarbas Barbosa, advirtió que hay una transmisión muy fuerte en algunos países de la región.
Ahora, en este momento, tenemos una transmisión muy fuerte, como fue subrayado en algunos países de la región. Por eso es necesario llamar la atención de todos los ministerios de salud para, en esa situación, evaluar la efectividad de las medidas que están adoptando.
De afuera.
Estados Unidos supera las 100.000 muertes por coronavirus. Según el registro de la Universidad Johns Hopkins, hay casi 1.700.000 infectados. Reino Unido, con más de 37.500, e Italia, por encima de los 33.000, le siguen en la lista de países con mayor cantidad de decesos. Para este jueves espera un día agradable, despejado en la ciudad de Buenos Aires, con un aumento de las temperaturas con una mínima de 12 y una máxima de 22. En este momento, humedad 80%, temperatura 15 grados 6 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Barton, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible, un programa cuyos integrantes se encuentran encerrados en sus respectivos domicilios. Voy a saludar inmediatamente a Patricio Barton y Gillespie.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Bueno, ¿qué novedades tenemos? A ver, cuéntenme alguno de sus últimos triunfos.
No, hace rato que empato, ni siquiera le digo que pierdo.
Bueno.
Es una época de empate, de 0-0.
Sí, hay que conformarse con el empate, me parece, en esta época.
Sí, sí, sí.
Ahí
sí.
Me mandan algunos mensajes, algunos amigos de Caseros, a ver si yo estoy bien, si estoy enfermo. Si... No, no estoy enfermo, pero estoy muy perjudicado de la voz. Con muchos inconvenientes para grabar, para cantar, etcétera, etcétera. Y entonces, naturalmente que eso me preocupa y no me pone bien, pero no tengo ninguna enfermedad como para morirme o algo, así que quédense tranquilos. Pero sí que me cuesta mucho trabajar y estoy también con muchísimas solicitaciones.
Ahora, lo que yo pregunto en relación a la voz, a la parte de Dolina cantante. Esta situación de no estar cantando ya hace 2 meses y algo, ¿puede afectar en que al no cantar diariamente, como lo hacemos en el programa, habitualmente?
Puede ser que uno, digamos, diariamente se esfuerce en cantar en forma profesional.
Claro.
Como uno lo hace en la casa, que por ahí canta más bien pasando las cosas. Pero no, aparte de esa inacción, hay una serie de inconvenientes que tengo con la voz que realmente me impiden usarla sostenidamente. Para cantar ni hablar y para hablar, como locutor, también me cuesta y ahí sí, como uno tiene que usarla más tiempo, es raro que uno cante 2 horas, pero no es raro que uno hable 2 horas, ahí se me producen algunos problemas y eso me pone un poco de mal humor, eso es todo. También es cierto, como iba a decir, que hay muchas solicitaciones y hay mucha gente que está muy industriosa en estos tiempos, ¿no? Que por ahí como a lo mejor no tiene mucho que hacer, encara proyectos, y por ahí yo no tengo tanto tiempo libre, ¿no? Yo estoy escribiendo un libro,
sí.
Este programa todos los días y algunas otras cosas más que de las que me estoy encargando. Realmente no es que estoy deseoso de hacer algo, Por ahí me topo con amigos que están sin trabajo.
Dale, Dorina, estás todo el día.
Y tienen ganas de hacer cosas y me propone. ¿Por qué no vamos, qué sé yo, escribimos un libro de 2000 páginas?
Bueno. ¿Por qué no hacemos un vivo de Instagram?
Bueno, está bien. Sí, hagamos. Por ahí soy perezoso y otros no, pero bueno. Por eso yo ayer tenía un cierto desaliento. Bueno, ¿qué otra cosa?
Acá bueno, tengo... no hay muchas más informaciones. Usted sabe que tenemos, acá tengo el bibliorato con las presentaciones proyectadas.
Sí.
Pero bueno, tenemos que...
Están todas.
Yo no les puedo dar más información.
Todas postergadas están las presentaciones.
Todas postergadas. Sí. Está tachada y tiene una flecha para adelante.
Bueno, acá he recibido una monografía de la comisaría.
Ah, mira qué lado.
Comisaría de Caseros.
Sí.
Que dice, trucos que protegerán tu casa cuando no estés.
Muy bien.
Cuando no te encuentres. Y si ahora bueno, uno está siempre, ¿para qué me sirve eso?
Sí, pero estaba pensando que... No, muchas veces uno sale a comprar comida, en el caso aquí de la zona donde yo vivo, muchas veces hay cola en los distintos comercios y por ahí estoy 2 horas fuera de mi casa. Y en esas 2 horas...
Claro, puede pasar cualquier cosa. Puede ingresar cualquier pandilla de malvivientes.
Sí, señor.
Bueno, ahora, dos horas fuera de su casa,
eso
es lo mínimo que ha permanecido.
Cuénteselo a Cerrucho, señor.
Claro, no. 2 horas fuera de su casa. ¿A dónde va a ser la cola? ¿Qué está comprando? ¿Cuánta lechuga va a comprar?
Le dice precio con 2 horas.
No.
¿Por qué no sale una vez por mes y compra lechuga para todo el mes? Bien, vamos a ver.
Usted sabe que con esto de la cuarentena, hay parejas, vio que la cuarentena cuando empezó, lo agarró ahí donde lo agarró.
Sí, claro. Sí, claro.
Y sí, por ejemplo, agarró adentro un ropero, sí. Te agarró justo con la pareja que vos calculabas que no.
Sí. Que...
O estaba un día de separarse y lo agarró ahí.
Claro, lo agarra ahí. Bueno, y entonces quedaron casas vacías, por ejemplo, una pareja que no convive y que justo estaban, bueno, consensuando...
Estaban conviviendo y quedó una casa vacía, sí.
Quedó una casa vacía, estaban consensuando la separación en la locación de uno de los miembros de la pareja y bueno, tuvieron que quedarse a convivir. Y la casa está sola.
Claro, sí, la roban todo el tiempo. Hay casas que hay ladrones esperando... Que terminen de robar los anteriores.
Sí.
Además, el ladrón...
Están con el barbijo los ladrones.
Pero claro, está muy...
Ya vienen así.
Sí.
No se distinguen.
Claro.
Está muy favorecido el ladrón con el barbijo, porque además se pone el antifaz.
Claro.
Lo para la policía y le dice, bueno, al fin alguien que cumpla rajatabla la cuarentena, y lo dejan seguir.
Claro. Bueno, leo esto, ¿eh?
A ver...
Primero, directamente vamos a los consejos que protegerán tu casa cuando no te encuentres, por la razón que fuere.
Sí, sí.
Esconde los objetos valiosos cuando te visiten personas desconocidas. Por ejemplo, viene Jorge Dorio a hacer...
Pero no es desconocido.
Para nosotros sí. Pero...
Sí, para nosotros.
Para otras personas no. Por ahí va a hacer notas en casas y uno que sabe, ¿no? Bueno, esconde. Cuando viene una visita desconocida, esconde. Yo escondo todo. Escondo todo.
Vale. ¿Qué tiene de valor? A ver, nómbreme algo.
Un piano tiene ahí.
Sí. Bueno, el piano no lo escondo justamente, ¿no?
Bueno. Y no, además no se lo pueden llevar un piano. No es
pero... Paz. Bueno, el aparato de televisor lo escondo.
¿Pero cómo va a esconder el televisor? Sino cada vez tiene que desenchufar, sacar todo.
Y bueno, lo pongo ahí atrás, una bolsa. ¿Qué sé yo? cuchillos, tengo unos cuchillos que compré en el Bazar Viñoli.
Sí.
Sí.
Que cuestan, bueno, no mucho, pero ya me faltaron. En realidad no tengo nada, esa es la verdad.
Con razón, cuando hemos ido a su casa alguna que otra vez, he visto un montón de cosas con bolsas a los costados. Claro. Está lleno de bolsas.
Sí, sí.
Son objetos de valor.
Objetos de valor que yo guardo.
Y los premios Martín Fierro los tiene que esconder también.
Ya está, ya me lo afanaron todo. Yo he ganado 7 Martín Fierro, me parece. Sí, 7. Adivine cuántos tengo.
¿Los 7?
No, 3. Bueno, ¿cuántos?
3.
3.
3.
Bueno. Cuando el plomero, ahí está, se encuentra bajo el fregadero de la cocina, atención,
sí,
no sé a dónde va esto,
sí, una postura clásica del plomero, ¿no?
Claro, sí, sí, con esa voz que tiene cavernosa, porque viene justamente de una caverna,
claro,
el abajo de la pileta. Bueno, en ese caso tiene tiempo el plomero para echar un vistazo a todo lo que se encuentra en tu casa. Puede parecer un excelente profesional, pero podría ser un mal sujeto y darle una pista a sus cómplices ladrones. Estas personas sin dificultad te privarán de tus preciados artículos y tu cartera. Tu cartera. ¿Qué está acusando? Es una acusación muy grave.
Sí, a los plomeros, además.
Al gremio de los plomeros le están acusando de robar algo. No, o sea, ¿qué van a robar? ¿Un bandoneón van a robar?
Y bueno, ¿por qué no? Un plomero puede gustar el bandoneón.
¿Cómo le van a bandoneón? ¿A alguien le puede un plomero robar un bandoneón? ¿Cómo puede ser? A ver, explíquemelo.
Y puede ser, porque le puede gustar el bandoneón.
Explíquemelo, chico, que me lo explique. Sí,
claro, pero ¿cómo me lo tengo que explicar? Cualquier cosa.
Merezco que me lo explique.
Así fuera una guitarra.
Pero aparte, un bandoneón no es fácil de llevar tampoco.
Pero es que se disimula con la varijita del plomero.
Claro, ahí puede entrar justo.
Ah, si el plomero empieza... ¿Vio cómo yo? Por ahí, usted... todos los plomeros no, pero el plomero acá de este opúsculo,
sí,
entra y sale, por ahí usted se acostó a dormir y salió y se llevó el piano. Bueno, antes de contratar algún tipo de servicio, trata de investigar un poco sobre su reputación.
Claro, ¿quién se lo recomendó?
No, claro, por ahí hay alguna...
a mí me lo recomendó Dorio, calcule.
Bueno.
No permitas que el ladrón escuche sonar el teléfono de la casa. ¿Por qué?
¿Cómo?
Ya le metió que era ladrón.
Sí.
No, bueno, pero...
ya, no es el plomero.
Ya pasó de plomero.
Es un ladrón.
Pero... ¿Y qué tiene que ver el teléfono, pregunto?
Escucha información importante que usted habla.
Claro, acá dice, mira, en caso de que tengas un teléfono fijo,
¿cuál?
Podría ser una fuente potencial de peligro. Un método preferido por los ladrones es colocarse cerca de la puerta y llamar a un teléfono fijo. Si el teléfono permanece sonando durante un largo tiempo, sin que nadie responda, el ladrón puede pensar que no hay nadie.
Claro.
Y entonces, al colocar el sonido del teléfono en un nivel imperceptible, estarás confundiendo a un posible ladrón, ya que como respuesta solo escuchará un largo silencio.
Bueno, pero tampoco escuchamos el teléfono.
Muy complicado, yo no tengo más teléfono, mire. Lo pago y todo, pero no lo tengo porque se me rompió y no me anda más.
Y además, te digo
nunca
una cosa,
lo vinieron a arreglar.
Los teléfonos de línea, hoy por hoy, el 80% de los llamados son máquinas que le quieren vender cosas.
Sí, claro. Sí,
es
sí.
Muy raro que aparezca un humano llamando.
Es raro. Y puede ser algún amigo viejo.
Sí.
Que tiene el teléfono. Hola, soy un amigo viejo.
No, a mí me llama la actriz Georgina Barbarossa. me llama ofreciéndome...
¿Qué quiere?
Un tiempo compartido me ofrece.
Sí, no hay...
¿Entre los dos? ¿Un tiempo compartido?
No, señor. Un tiempo compartido con Georgina Barbarossa.
Sí, qué bueno.
¡Ah, qué noticia! ¡Qué notición!
No, señor.
El run del espectáculo.
Una de estas empresas que ofrecen el tiempo compartido de turismo, por ejemplo, usted comparte con otra pareja en un búngalo en Santa Teresita, en mayo.
¿Qué es un búngalo en Santa Teresita? Sí, porque parece un oxímoron.
Un búngalo es algo demasiado que para hacer cabaña tiene demasiado cemento.
Claro.
¿Se entiende? Es una construcción así precaria, pero de material.
Claro.
Y con fines turísticos.
Lo peor que puede haber, digamos.
Sí. Con fines recreativos.
Claro, con materiales propios de la selva, pero en José Ingeniero.
Claro. No, ya la inversa, con materiales propios de José Ingenieros, sí, pero en la selva.
Bueno, muy bien. Dice, como muestra la práctica, el 73% de los robos, ni más ni menos que el 73%.
¡Qué precisión!
Información es precisa, señor.
No era 70, ¿no?
¿Eh? No, 73. De los robos a hogares, sucede a través de una entrada forzada por la puerta principal. Por eso, que a menudo es la única que hay.
Sí, sí es cierto.
¿Y qué me venís con la puerta principal? La puerta.
Sí. Pero disculpe,
en mi casa la puerta principal es la puerta.
Bueno, pero yo le quiero hacer una pregunta a usted como arquitecto, ¿no?
¿Qué tal?
¿Cómo le va? Bien. ¿No se le ocurrió, digo, como medida preventiva, hacer las casas sin puerta principal, todo al frente, claro, todo pared, y que la puerta de atrás sea la puerta?
Sea la puerta verdadera.
Sí, ¿y qué problema hay para el ladrón?
Disimulada, disimulada, que no se sabe bien.
Disimulada, a dónde, pero no da la vereda.
Difundir, hacer la puerta de la casa de la derecha, hacerla con la entrada de la izquierda.
Claro.
Y después hacen un cruce, algo así, ¿viste?
Bueno, le digo una cosa, un 37% de los ladrones entra por la puerta de atrás.
Será un 27.
Un 27. Sí. Todo lo que no entra por adelante, entra por atrás.
Se afanó un 10%.
Eso
ya se está afanando un 10%.
Vieja como la vida, señor. El que no entra por adelante, entra por atrás.
Sí, señor.
Ya lo dijo Aristóteles y lo afirmó Platón. Entonces, la cerradura tiene mucha importancia en todo esto, ¿eh? Hay que considerar la cerradura. ¿Qué cerradura usa usted? Está la tambor de pines. ¿Qué será eso?
Sí.
La de tambor. Está la bumpen.
Claro, la de tambor es la llave antigua, esa que es es finita.
Anterior a la llave.
Claro, y que tiene un tambor que gira adentro.
Ajá.
Redondito.
Y después está la bumping, que es mucho más difícil de perpetrar. ¿Perpetrar?
Es raro el perpetrar.
Perpetrar aplicado a una cerradura, no sé. Bien. Lo ideal, se perpetran cerraduras.
Sí.
Lo ideal para proteger un hogar de una intrusión es mediante la combinación de una cerradura bumping y un bloqueo de detector chap. También hay cerraduras que literalmente se quiebran en varias partes si uno intenta abrirlas violentamente. En este caso solo se podrá acceder quitando la puerta.
Sí, pero
el ladrón quita la puerta, incluso se lleva la puerta. Ya cuando se va aproximando a su casa, se da cuenta de que lo han robado porque no, la puerta no está directamente.
Claro.
Mira, es un mal indicio eso, ¿eh?
No, más vale. Ya está.
Y en ocasiones el ladrón lo único que roba es la puerta.
Sí. Hay puertas que... La puerta en mi casa es más cara que casi todo lo que tengo dentro.
Claro, le afanan la puerta y se van.
Chao. Otro lugar muy popular a través del cual se infiltran los ladrones son las ventanas. Aquellos que viven en los pisos más bajos, o en Los Altos, pero cerca de Escaleras, podrán utilizar una reja, o deberían utilizar una reja. No olvides que la protección no debe ser un obstáculo en algún tipo de eventualidad. No sé lo que quiere decir, ¿eh? Es mejor utilizar una reja que se pueda abrir de par en par. No entiendo, ¿qué querrá decir?
Es una reja móvil de esas...
Sí, no, pero que todo este esta tramoya de lenguaje.
No, son ventanas que están al alcance del ladrón. También puede pasar, y estoy pensando en balcones, que están, por ejemplo, en un primer piso y hay árboles muy cerca, el ladrón se sube al árbol y de ahí se sube al balcón.
En general lo que pasa es que tanto la alarma, la traba... los cerrojos son impenetrables para el dueño y un juguete para el ladrón.
Pero los fabrican los chorros, señor, esas cosas las fabrican.
Claro, claro, creo que ayer o anteayer hablábamos de esas cosas, ¿no? De una el tocadisco del auto, poner, o la radio del auto.
Sí, el
código. ¿Se acuerda que hablábamos del código que tenía?
Sí, el código. Sí,
tiene código. Un código que si vos le sacás la batería, o sea, te rompe la batería, no anda más ese código y hay que volver a ponerlo y te lo tenés que acordar, qué sé yo. Si te lo olvidás, no lo podés usar más.
No anda más.
Eso es el dueño. El ladrón no tiene ningún problema. No. Lo ponga, no lo ponga, lo deje de poner, viene el ladrón, pum, pum, y ya está. Y pone la radio que quiera. Pero hablemos de... Estábamos hablando de ventanas. Mantener limpia la zona frente a tu casa. Ah, no, ya dejamos de hablar de la ventana.
Ah, el frente, bueno.
Si tienes una casa o una residencia en otra parte de la ciudad, no permitas que los ladrones piensen que nadie vive ahí.
Claro.
Claro. Corta el césped frente a tu propiedad, anda todos los días un rato y paseate en calzoncillo.
No, pero quizás usted no está ahí. Porque, por ejemplo... Claro. Yo tengo mi casa de veraneo en un lugar de la costa.
Es la residencia de verano, lógicamente.
Sí, claro, mi residencia de verano.
Ahí no hay nadie.
Y no tengo nadie ahí. Y tengo otra propiedad en la Patagonia, frente a un lago.
Ah, bueno, qué hermoso, sí. Qué hermoso. A mí siempre me gustó tener una propiedad frente a un lago en la Patagonia.
Y bueno, por eso le digo... Pero la tengo también vacía. ¿Qué no puedo?
Bueno, ¿qué le va a poner adentro?
Pero
no puede ir en calzoncillo a pasearme todos los días como me propone usted.
Bueno, entonces ahí directamente hay que sacarle todo a la casa.
Y sí, bueno, todos los
objetos. Nada suelto.
Claro.
Bueno, pero cuando llego al lugar y quiero disfrutar, no tengo nada, resulta que está todo vacío.
Pero sí, tiene que llevar todo.
¿Qué va a disfrutar? ¿Qué? ¿Un florero?
Sí, yo disfruto del hecho estético de mirar un florero, señor.
Ah, bueno, está bien.
Lo que puede hacer es que en el mismo auto, cuando viaja, llevan el auto, el
lleva
piso,
todo
la computadora.
Necesita, el florero. Ah, sí, bueno. El florero lo mete arriba de una mesa y se sienta ahí, en la Patagonia.
A ver el lago.
A mirar el florero. Dice, hemos dicho que convenía... poner muñecos muchas veces, ¿recuerda?
Sí.
Muñecos
gigantografías.
De esos gigantografías de tamaño natural, e incluso con una base redonda para que ante el menor vientito el muñeco se mueva.
Sí. Es un movimiento un poco sospechoso, ¿no? Que de
bueno, la... parece el del cuento del abuelo.
Sí, pero... parece que se estaban boleando atrás de la pared.
Sí, está para un lado y para otro. ¿Qué están haciendo este hombre? Salvo que usted grabe un pequeño video, ahora que todos te piden un video.
Sí.
Un video de saludo para un programa que tengo en tal lugar. Y usted se graba un video para usted mismo. Y dice, hola, me llamo Patricio Barton y estoy mirando por la ventana.
No, pero nadie está diciendo ni quién es ni qué está haciendo mientras está en su casa.
Entonces, ¿cómo le va a transmitir el mensaje? Ahora no. Hola, soy el dueño de casa. ¿Está? ¿No quiere poner el nombre? soy el dueño de la casa.
No, no le dice nada, pero no dice lo que es, directamente dice algo cotidiano.
Hola.
No dice nada.
Estoy
y dice,
acá,
por ejemplo, ay, cómo me pica la espalda.
Claro.
Usted está loco, entonces.
Cualquier cosa, dice.
No, o dice, esta ventana yo la voy a pintar mañana.
Sí. ¿Pero qué?
Y al día siguiente, al día siguiente vuelve a pasar el chorro.
Ahora que veo nada, hay que decir por la ventana. Nadie
no, nada, nada. Nada, lo mejor es poner en tal caso una foto con un cartón. Yo como ahora hacen en los estadios europeos, los hinchas de fútbol.
Sí. Sí, ¿qué? La Bundesliga.
Vio que llenan la tribuna de fotos de los hinchas.
No entiendo eso. ¿Cómo? No, no vi.
Usted paga...
Paga 20 paga, euros.
Claro, 20 como euros. no se puede ir al estadio.
Ah.
Entonces los socios del club pagan... ¿Cuánto es, Guile?
20 euros sale.
20 euritos para que le hagan... le recorten una foto suya y la peguen en la tribuna. Entonces usted ve la tribuna... llena de fotos de los hinchas de fútbol.
Yo por 20 euros. me pongo yo ahí, si querés.
Claro, bien. 20 euros en la Bundesliga se come un chucrú, por lo menos.
¿Qué me importa a mí? Si me pongan ahí. Mirá qué risa. Bueno, voy a ir al teatro, ya pagué. Ahí les mandé un cartón con
sí,
mi
sí.
foto. Que la ponga, voy
pero
a ver.
En la televisación están detrás de los arcos y las cámaras se quedan unos segundos mostrando las caras de los que pasan.
Y por ahí salí como un ganso por televisión. Mirá este. El otro día le pedí 5 euros y no me los quiso prestar. Bueno, utiliza el temor de los ladrones. Frecuentemente los malhechores temen ser detectados y capturados. Por eso, si no quiere desembolsar una fuerte suma de dinero en sistema de seguridad, simplemente pega frente a la puerta principal una estampa con la leyenda sitio bajo vigilancia.
Sí, sí.
Cuidado con el perro.
Claro.
Cuidado con el ganso. Bueno, entonces...
Ahora se usa muchísimo una que dice vigilado satelitalmente. Desde un satélite...
Sí, por satélite. Sí. El ladrón no le da mucho la cabeza
sí.
Y no comprende cómo funciona el satélite. Si no, sabría que minga.
No, peor. Sí. Quizás piensa que, bueno, un satélite está tan lejos que van a tardar...
No lo va a ver. ¿Qué es lo que pienso yo? Bueno, tal engaño hará reflexionar a los ladrones y pensarán dos veces... si en verdad quieren entrar a esa casa, y contestarán las dos veces que sí. Después, tira las cajas de compras costosas de la manera correcta. Por ejemplo, cuando llevan a la basura la enorme caja de un nuevo televisor o refrigerador...
O refrigerador.
Te arriesgas a invitar a tu hogar a huéspedes no requeridos y perder tus compras.
Claro, claro.
Pero, ¿qué cosas vienen en caja grandota?
Bueno, los televisores esos grandes, los LED, vienen en una caja gigante que dice adelante LED.
Televisor.
Sí, sí.
Licuadoras, sí, sí, sí. Por ejemplo, todo eso. Bueno, para evitar problemas desagradables, desmantela tales embalajes de la manera correcta. Rómpela en partes y colócala en la basura de manera general, sin atraer la atención. Incluso, lo mejor es que la tire de 2 o 3 cuadras más allá. Que entren a la casa de otro.
A un vecino, claro.
Claro, un vecino.
Se la deja a uno que no tiene nada.
Bueno, acá dice, finge.
Ah, no,
finge. Imagina esta situación. Sales de casa y no ha quedado nadie. Espere que estoy imaginando. Ya está.
Sí.
Al estar parada en la calle, eres una mujer, alguien.
Sí.
Ves a una persona sospechosa. Posiblemente, él solamente esté esperando que te vayas para apropiarte de tus bienes. Sí, señor, ya lo remangué. Sí. Por eso, no te avergüences. Date la vuelta hacia la ventana y mueve la mano como si te despidieras de alguien.
Claro,
ah, sí.
Chao.
Chao, comisario. Chao.
Anda así a la nada, como vio muchos políticos en campaña.
Si estuvieran adentro de su casa, adentro de su casa. Chao, comisario, ¿eh? Ahí le decía, sándwiches para los 27 policías armados que están ahí en la cocina de mi casa, le dice al chorro. Bueno, ¿y entonces qué? Bueno, de tal manera crearás la ilusión de que en casa hay personas.
Sí, señor. Después,
mirá la cerradura, ¿eh? Si cerca de la zona de la cerradura aparecen rasguños, es que se la anduvieron rasguñando.
Sí, sí, bueno, sí, es claro.
Se
la quisieron abrir.
Claro, ¿para qué se la van a rajunear?
Y bueno, por eso.
Gusto rajuneársela.
No, por eso.
La quisieron abrir, señor.
Sí, sí. Se la quisieron abrir y quizás hasta se la rompieron. Y usted no se dio cuenta.
No solo se la rajunearon, se la rompieron y le entraron.
No, bueno, por ahí le entraron también, no sé.
Y le robaron cosas que usted no se dio cuenta. Después se da cuenta, 2 meses después... Y le echa la culpa a su novio.
No, pero ¿cómo no se da cuenta? Cuando pone la llave en la cerradura, se da cuenta que se la rompieron.
No, a veces no. Ah. A veces no.
Porque a veces le vuelven a cerrar prolijamente.
Ah, vuelven a cerrar prolijamente. Bueno, dice, si cerca de la zona de la cerradura aparecen rajuños, posiblemente quiere decir que algunos malhechores ya le han echado un vistazo. Por eso, antes de entrar a tu hogar, siempre verifica con atención esta zona para poder reaccionar a tiempo. Después, deja pasar la luz a tu casa. ¿Qué quiere decir esto?
Que sí, que esté iluminada.
Las ventanas que han permanecido cerradas durante varios días son una clara señal de que no hay nadie.
Claro.
Ah, bueno. Son pocas las personas que quieren vivir sin luz solar. Por eso, al dejar tu hogar sin vigilancia, asegúrate de dejar un cierto espacio entre las cortinas para crear la ilusión de tu presencia, ¿eh? Cuidado con la vegetación con espinas frente a la cerca y ventanas.
¿Por qué cuidado?
Sí, porque yo creería que es a favor.
Para convertir la cerca más sencilla en una verdadera barrera, coloca sobre ella cualquier tipo de plantas con espinas.
Ah, eso.
Ah, claro, y sí. Pueden ser rosas, moras, cinacinas, moras. El árbol de mora, la morera no tiene espinas.
No tiene espinas, señores.
Es un árbol bastante lisito, especial para hacer el arco de poa. Bueno, lamento decir que la morera no tiene espinas. Y, espere, que me perdí. Ah, aquí está. O rosas, o cinacinas, ¿qué más hay con espinas?
Muérdago.
Muérdago.
Sí. Bueno. O cualquier cactus, ¿no? Un cardón cualquiera.
Acercarse a tal obstáculo y permanecer en una sola pieza será muy difícil. Bajo las ventanas puedes plantar arbustos con rosas otra vez.
Sí.
Los mismos que plantó antes, y el efecto será prácticamente el mismo. Claro, será el mismo porque son las mismas plantas, señor.
Hay una cosa que no menciona el informe, y
no,
es dejar,
tampoco
dejar la radio prendida.
Claro, acá hemos dicho incluso grabar uno un largo diálogo, de aproximadamente 2 horas.
¿Dos horas? Bueno.
¿Usted lo que puede hacer? Antes de irse de vacaciones, echa a andar el grabador en su casa y lo deja que ande.
Claro, pero si yo vivo solo, estoy en silencio todo el día, el grabador graba silencio.
Bueno, pero por ahí usted no está en silencio todo el día.
Claro, por más que viva solo, hace que habla por teléfono, está discutiendo
con
alguien.
Claro. O cuando vienen a visitarlo personas, pone el grabador. Después, cuando se va de vacaciones, los pone y queda toda la conversación. Sí, queda toda la verdad. No, todo un montón de grabación.
Eh,
comienza a sospechar si frecuentemente recibe llamadas extrañas al teléfono, encuestas sobre tu hogar, horario de trabajo,
sí,
sobre las personas que habitan ahí. Para mí este no es un ladrón, es uno que anda con su mujer. Discúlpeme.
Bueno, no se sabe. De todas maneras es sospechoso. Puede ser las dos cosas.
Ya atiendo yo, se queda callado.
Claro.
Atiende mi mujer, entonces sí. Ah,
sí.
Para mí es ese tipo que está llamando.
Es que su mujer está saliendo con un chorro.
Además, puede ser que sean las dos cosas.
Claro.
Que sea al mismo tiempo un ladrón y que casualmente esté saliendo con mi mujer. Este es uno de los métodos favoritos utilizados por los ladrones. De tal manera, ellos averiguan más detalles sobre el hogar y el momento más adecuado para cometer el robo. Bueno, y prácticamente es imposible salir de las garras de los cacos.
Sí, la verdad que es casi imposible, señor. Es inevitable padecer un robo de esta manera.
Pero vamos a ver lo que opinan nuestros oyentes. Muchos de los cuales están a merced de los ladrones y otros son ladrones.
Sí, por supuesto. Acá no se discrimina nadie.
Bueno.
Son mensajes que llegaron a las redes sociales a través de, por ejemplo, el Facebook. Estamos en @lavenganzaradio. Y también el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Muy bien, tengo un mensaje de Facebook. Rosario Viera dice: hola, queridos vengadores, siempre los espero, me alegran las noches, abrazo desde New Jersey.
Bueno, Lola Tarkovsky, ¿qué tal, Lola? Me voy a olvidar del día que tuve con la venganza. Arranque, muchachos, dice. Bueno.
Hola, maestro, soy Nora de Rosario. Lo escuché recién hablar de sus problemas vocales. En nuestra ciudad vive Graciela Mozzoni, doctora en fonoaudiología. Mire, ya le empiezan a recomendar, ¿eh?
Muy bien.
Y, ayudó mucho a Mercedes Sosa en su reeducación vocal.
Soy está bien, pero no se puede sacar aceite de las piedras.
Bueno. Pero mire, Nora es cantante también y se la recomienda a esta profesional.
Bueno, muchas gracias.
Tiene que ir a Rosario.
Qué bien.
Te quiero, Dolina, dice Flora López, desde Puerto Madryn. Saluda y envía otro saludo a sus amigos del Pellegrini, con los que comencé a escucharlo cuando estaba en Radio El Mundo. Bueno, muchas gracias.
Muy bien. Mari Montero.
También, el hijo Santino. El hijo Santino escucha también este programa, pero bueno, y que toque algo, bueno, para él, dale.
Nelly Montero dice: hola, les cuento que gracias a la venganza mi familia conoció una familia en la cola de la Sala Zita Rosa en el año 2009 y hasta hoy tenemos una gran amistad, Magda Azole y mi familia un solo corazón, dice Nelly Montero. Se formó una amistad.
Bueno. Mira, ahora que habló de oyentes del programa, yo quiero saludar a Felicitas, que es Felicitas Luna, una querida amiga, que siempre tuvo palabras muy cálidas sobre el lugar que ocupa este programa en su cuarentena. Te mando un beso.
Muy bien, un beso grande.
Flo Eulucha vive en Ushuaia y también dos generaciones, su hija de 11 años, Sasha y Florencia. Bueno, muchos saludos.
Miguel Ángel de la Patagonia, sí, de mi casa que tengo allá, de sí, acá Daniel Medela, es de Trevelin, ahí cerca de Esquel.
Sí, Chubut, señor.
Dice, sí. Dolina, pocas veces lo sentí tan acongojado por la imposibilidad de cantar y de jugar al fútbol por esta pandemia traidora. Dice, no se me caiga, amigo. Le comprendo lo del fútbol, dice.
Desde un pueblito del interior de Córdoba, La Borde, nos habla o nos escribe Nelsa Chiatti, firme como todas las noches debajo de la colchao. Bueno,
aquí tengo a Miguel Ángel Acorinti, que dice:
Acorinti,
buenas noches.
¿Qué dice?
Muy bien. Pido permiso para una breve apostilla con respecto a la excelente charla de Dolina acerca de los espartanos. En realidad, Menelao no era espartano.
Era el hermano de Agamenón.
Bueno, acá él comenta que él se convirtió...
Era de Micenas, tiene razón.
Mire usted tiene, como...
Lo que pasa es que yo toco de oído en estas cosas, ¿no? Quiero decir que no estoy leyendo...
Se convierte en rey de Esparta cuando se casa con Helena.
Exactamente, sí. El Tindario era el viejo Tindario era el rey de Esparta. El papá de Helena y de otras muchachas también.
Bueno, manda saludos después, como siempre.
Menelao se hizo rey de Esparta cuando se casó con él. Era el hermano de Agamenón, que fue, en su momento, el jefe de las tropas griegas en la guerra contra Troya. Ana López saluda a Dolina y a todos los demás que lo acompañan. Gracias por todo lo que nos brindan. Lo mismo Federico Viera, manda un saludo para la ciudad de Mercedes en Uruguay. Adelante.
Cami Cata dice, hola muchachos, es el primer mensaje que les mando a pesar que hace un par de años que los escucho y también los fui a ver a Caras y Caretas. Son geniales, Barton. Menos mal que te hacían tocar Arde Londres en la flauta. A mí en la primaria me la hacían cantar en canon y
con mi compañera. Eso también.
Sí.
Se hacía todo con Arde Londres, las dos cosas.
Claro.
Robert Rosas dice, estoy firme en la 810 de Uruguay. Ah, la que era antes La Espectador. También puede escucharlo por FM del Sol. Sebastián Gastón Rota, Posadas, el lugar de Andrés Guacurari, olvidado por el federalismo. Nuestro héroe litoraleño. Bueno, muerto
ejecutado
por los bandeirantes, ¿no? Hasta el Río de Janeiro. Nunca más se supo de él. Nuestra historia sin descubrir.
Agustina de Pergamino dice, les quiero decir que en baños ajenos, hablábamos el otro día de esto, tengo un toque de abrir las puertas de los muebles para ver qué hay y correr las cortinas para ver qué shampoo tienen.
Claro, hay que ver si tienen, ¿eh?
Bueno. Martín Pereira dice, buenas noches, ayer Dolina hizo que se me piantara un lagrimón cuando comentó que no volvería a cantar.
Uy, Dios,
bueno. Ya no vuelve
gracias,
a cantar.
Gracias. Soy Jorge de Montevideo, te escuché decir anoche la dificultad de cantar, no dejes que bla, 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 bla. Yo te lo digo, estoy superando el poder hablar... bla, 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 una charla, bueno, sí, hay que superar los inconvenientes. No es muy grave, hay gente que tiene verdaderos inconvenientes. Yo agradezco la vida y soy un privilegiado, tengo muy buena salud, la estoy pasando muy bien. Hay gente que está muy mal, de manera que lamento mucho haber hecho ese comentario. Dale.
Marta Campo dice, fuerza maestro, que su gente lo acompaña.
Soy Alberto de Uruguay, pero escribo desde Galicia. Tuve la suerte de verlos en Coruña, ya que al final Piedrahíta los trajo por fin a sus tierras. Quería contarle sobre los pedales para tirar de la cisterna que comentaban ayer. Existen en los baños de la gasolinera de Portugal. Y me pareció una idea fantástica. Es mucho más higiénico. Es mucho más higiénico. Usted... generalmente va calzado.
Sí.
No entra descalzo al baño de la YPF.
No.
Claro. Así que muy bueno, eso. Esa es muy buena idea. Maestro, ¿sabe la canción Los Jazmines de San Ignacio? Sí. Si se refiere a un hecho histórico particular, ¿y a cuál? No creo. Posiblemente se refiera, eso sí, a algunos radioteatros, algún radioteatro puede ser. En aquella época, durante algunos años, hubo unos radioteatros que traían canciones de cómo se llama, del poeta Héctor Pedro Blomberg.
Buenas noches.
Dale.
Marcelo dice, que nos escribe, nos dice buenas noches. Como siempre los escucho desde Canadá. Sigo esperando que algún día puedan referirse al comandante en jefe Fidel Castro. Un gran abrazo.
Bueno, cómo no. Hemos hablado alguna vez de la Revolución Cubana aquí. Para ser más preciso, el día que debutamos en Radio 10.
Sí, me acuerdo. Sí, señor.
Había unos tipos, yo le voy a recordar, había unos tipos, una revista.
Sí, usted revista, estaba...
la revista estaba, peronista.
Sí, empapelaba toda la ciudad.
La revista 23.
Sí, señor.
Nos sacaron una nota en la tapa, los compañeros. Sí. Pero si aquí le pasa a Dolina, con una sí. foto, incluso una foto con
la que tenía. Afiches por toda la ciudad.
Afiches por toda la ciudad, por toda sí. la ciudad. Revista 23. Era la de, ¿cómo se llamaba el tipo ese, Barton?
Spolsky.
Spolsky, el compañero Spolsky.
El señor Spolsky. Todavía lo están buscando los trabajadores de Radio América también.
Ahí está. Bueno, y lleno la acá, vino un muchacho que no me acuerdo cómo se llama, no progresó mucho después. Y me hizo unas preguntas agresivas, yo me enojé con él y le dije que quedaba suspendida la entrevista y en cordiales términos me ofrecí a ir hasta la esquina con él por si quería algo. bueno, después se suavizaron los términos. Fue realmente una trampa, ¿eh?
Sí,
una
sí.
trampa, me preguntaron una cosa que no tenía nada que ver.
Porque lo provocaban con
claro,
la pregunta.
Claro, eso era una provocación. Había gente presente aquí que vio eso. Bueno, muy bien. Y por todos lados salió eso. Y finalmente no pasó nada. ¿No? Pero ¿por qué le estaba contando esto yo?
No, porque se suponía que en Radio 10 los contenidos del programa...
Ah, ya está, exactamente. Dos. Bueno,
claro.
Y si usted se va a ir con sus amigos de Radio 10, suponiendo que Radio 10 fuera, como yo creo que era también, una radio más bien de derecha. Muy bien. Ahora, a mí, yo me había quedado sin laburo, Yo no tenía otro trabajo. Y fuimos allá y la primera charla que hicimos fue acerca de la Revolución Cubana. Pero, en realidad, ahora que me acuerdo, fue la Revolución Cubana era el título y era sobre la Revolución anterior cubana. Y después también nombramos a Fidel. Un poco para demostrar que nuestros contenidos iban a ser siempre los mismos, como efectivamente lo fueron durante todo el tiempo en que estuvimos trabajando en Radio 10. Nadie jamás vino a preguntar ni a objetar ninguno de nuestros temas, que son exactamente los mismos que fueron después en otras radios y que son ahora aquí. Pero lo recuerdo, de paso aprovecho para preguntarme dónde estarán esos muchachos de la revista 23 ahora, en qué lugar estarán militando y ofreciendo su mano amiga. Bueno, ¿qué más?
Bueno, hay muchos mensajes. Mica de Florencio Varela dice, gracias por la compañía, Dolina, sos un genio, tenés a los mejores compañeros, dice. Alejandro, soy Verónica de Quilmes, me visto como quiero y lo acompaño en su velada, naufraguemos juntos, dice.
Bueno, yo no tengo más.
Bueno, entonces, si le parece, hacemos una pausa.
Con mucho gusto.
Muy bien.
7:50.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, aquí por las 7:50. Recuerden que estamos haciendo la cuarentena, transmitiendo cada uno desde su casa, pero estamos también en contacto a través de las redes sociales. Nos encuentran en @lavenganzaradio.
Vamos a hablar esta noche del amor estoico. Así que nos ubicamos en medio del estoicismo, en medio de la Roma imperial de los primeros años, ¿no? En realidad el estoicismo apareció por primera vez entre los griegos, algunos siglos antes. Zenón de Sitio fue el que se reunía con los discípulos en debajo del pórtico pintado ateniense, o sea, Estoa Poikile era el nombre. Estoa Poikile era el nombre, quiere decir en griego el pórtico pintado. Y otros fueron Séneca, de quien vamos a hablar un poquito hoy, Epícteto también, y Marco Aurelio, que fue emperador.
Y Adriano, Aurelio, ¿no? También.
¿Eh?
Y Adriano, ¿cómo? También. Adriano.
Adriano fue un cacho estoico, sí. Tiene razón. Pero esos cuatro son los más caracterizados. Marco Aurelio después tuvo un hijo, Cómodo, que como su nombre lo indica, parece que era un reo de siete suelas, ¿no? Que primero vino Marco Aurelio, que era un filósofo, así. El estoicismo, usted sabe, es el control de uno mismo. Y el otro, Dios mío, era un sinvergüenza. Bueno, hay que decir, hoy vamos a hablar del amor, del estoicismo, ¿eh? El estoicismo influyó en muchísimas escuelas filosóficas. Casi no hay filósofo que no tenga algo estoico, especialmente cuando no conocen el estoicismo. Pero hoy nosotros vamos a hablar del amor, que implicaba una total fidelidad, mesura carnal y un heroísmo incluso del que ya hablaré. En cuanto a la mesura carnal, decía Séneca, es cometer adulterio contra la propia cosa el amarla con demasiado ardor. Mirá, Séneca, el sabio, sigue diciendo, debe amar a su esposa gracias a un acto previo de voluntad y no a instancias de la pasión. Razón por la cual los sabios nunca tuvieron mucho éxito con las muchachas. Por el otro lado, los de la visión filosófica enfrentada, que vendrían a ser los epicúreos, consideraban al amor como la mera satisfacción de un simple placer carnal. La perfección del amor estoico, decía Séneca, no podía llegar a realizarse más que en el alma de las personas sabias. Solo el sabio era capaz de superar los peligros del sentimiento amoroso. Pierre Grimal cita a dos mujeres que practicaron la moral, la estricta moral del amor estoico. Una es Adria, esposa de un señor Paeto. Cuenta Pilio que Adria y Paeto tenían un hijo. Y una vez Paeto y su hijo enfermaron y el hijo se murió. Y Adria ocultó la verdad a Paeto. Paeto estaba postrado en una cama. Y ella sola se encargó de los funerales y cuando se encontraba en presencia de su marido, fingía que su hijo estaba vivo. Después Adria salía de la habitación y dejaba correr unos gruesos lagrimones sin volver a estar junto a su marido hasta que sus ojos no se hubieran secado y recuperado su rostro la serenidad estoica. Adria no reveló la verdad a su marido hasta que no lo vio lo bastante fuerte como para aguantársela. Paeto, el marido, había participado de una revuelta contra el emperador Claudio. Después de la derrota de los insurgentes, fue arrestado. Cuando los soldados lo embarcaron para enviarlo a Roma, Adria suplicó a los guardias que la llevaran con él. Los soldados la rechazaron y entonces ella tomó una barca de pesca y se dispuso a seguir la nave. Y logró llegar a donde se juzgó a los participantes de la revuelta. Cuando Paeto fue condenado, Adria tomó un puñal y se mató. ¿Mm? Sería injuriar a esta muchacha, dice Pierre Grimal, si se intentara explicar su conducta recurriendo a lo que el estoicismo condenaba, es decir, el impulso pasional. Pero a Adria no la movía ese impulso, sino el honor. Ella pensaba que era deshonroso sobrevivir a la desaparición de su esposo. Por encima de cualquier otro valor, aparecía también la fidelidad. Esta conducta era cercana a aquella de las matronas romanas de otras épocas, ¿no?, durante la República, cuando estaban obligadas por su honor a no encontrar un segundo marido si su esposo fallecía. El amor estoico no era un entendimiento pacífico destinado a ahorrar cualquier disturbio, sino era un amor que llegaba a demostrar lealtad heroica. Séneca conoció el amor de esa manera a los 50 años. Se había casado con una muchacha llamada Paulina que velaba atentamente por su salud y siempre había sido... La salud de Séneca, digo, siempre había sido muy delicada. Incluso Séneca se quejaba porque lo cuidaba demasiado esta chica. Tras el incendio de Roma, digamos que Séneca era el mentor y el maestro de Nerón. Cuando Nerón incendió Roma, hubo una revuelta, la revuelta falló, pero otros funcionarios se empeñaron en que había que acabar con la vida de Nerón y que había un arma sagrada que había que utilizar que era el puñal del Templo de la Salud en Etruria. Consiguieron dicho puñal, pero hicieron otra revuelta que también fracasó. Los sospechosos fueron torturados y uno de ellos lo batió falsamente a Séneca de ser intrigado. Fue entonces cuando Nerón ordenó a Séneca, consejero y amigo, que se diera muerte. Y Séneca le dijo a su mujer, a la Paulina, que el emperador le había ordenado suicidarse. Y ella declaró que no estaba dispuesta a sobrevivirlo y exigió que alguien la matara a ella también. Ambos acordaron matarse juntos y al mismo tiempo. Pero resulta que efectivamente se cortaron los dos las venas, bañándose en agua caliente, así se hacía. Calentaba un poquito de agua, te metía la bañera y te cortabas las venas. Bueno, Séneca, cuyo cuerpo estaba casi consumido por la vida ascética, era tan flaco que no se desangraba nunca, iba, salía despacito la sangre, tenía poca. Y como pensó que se iba a morir mucho antes que su mujer, mejor dicho, que su mujer se iba a morir mucho antes que él, aceleró el sangrado cortándose las venas de los pies también. Y al final, temiendo que su sufrimiento perturbara a Paulina, su mujer, la convenció para que se retirara a otra cámara. Al poco tiempo llegaron a la casa de Séneca los Ortiva de Nerón.
Sí.
Y Nerón, que no sentía ninguna animosidad especial hacia Paulina, ordenó que se salvara su vida. A una señal de los soldados, algunos sirvientes vendaron los brazos de Paulina y la salvaron. Dicen las crónicas que el pueblo romano, que siempre se inclinaba por los malos pensamientos, creyó que los soldados de Nerón le ofrecieron salvarse por unas monedas y que ella había aceptado. Bueno, este ideal del amor estoico con su desconfianza ante la fuerza del instinto y la necesidad de la fidelidad eterna, realmente denuncia buena parte de los ideales del matrimonio cristiano. Los va anticipando. De todos modos, como vemos, no parecía existir todavía en la antigüedad clásica la noción actual del amor. Los estoicos apostaban al amor espiritual. La carnalidad era indeseable. Los epicúreos, por su parte, veían en el amor solo una satisfacción del impulso sexual. De esta cruza entre el amor espiritual de la razón y la sexualidad y la pasión nace el amor como hoy lo conocemos. Uno está enamorado, pero también el sentimiento se mezcla con el espíritu, que se hace carne. Pero esa idea apareció mucho después, según cuenta Octavio Paz en un libro que recomiendo, se llama La Llama Doble o La Doble Llama, no me acuerdo. Y esto aparece recién en el siglo XII, XIII, en el amor cortés, ¿no? Que es el amor del espíritu y también del cuerpo. El amor tal como lo conocemos hoy. En la antigüedad clásica siempre estaba un poco separada. O venía la pasión, la lujuria, lo orgiástico y por el otro lado el amor del respeto de la mujer, de la fidelidad al matrimonio, los hijos. Todo junto, recién después empezó a venir.
Claro.
Bueno, ¿qué podemos escuchar para ilustrar esta charla? Vamos a escuchar un solo de piano de Héctor Stamponi tocando su propio tema, ¿Qué me van a hablar de amor? Thank you.
Héctor Stamponi, y en La Venganza Será Terrible, ¿qué me van a hablar de amor?
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo, consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa, cumpliendo la cuarentena, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, mi novio es extranjero. Bueno, son consejos para aquellas jóvenes borregas que se pongan de novio, ponerle con un japonés, sí, con un inglés, un italiano o algo, ¿no? Y acá no es tan fácil porque hay muchas barreras.
Claro, y la barrera cultural, idiomática.
Claro, por favor. Y familiar también, porque hay familias que son, que a veces tienen prejuicios. Y
sí, señor. ¿Cómo?
Yo no voy a permitir que mi hija ande con un italiano, dicen, por ejemplo, ¿no?
No, ¿cómo andar con un italiano?
Con el sombrero hasta cosaco, el fondo, y los pantalones cortos.
Pero eso es un estereotipo.
No, bueno,
pisan la mano.
Todos los extranjeros son estereotipos. Un italiano es un señor con el sombrero alcanzado así, pantalones cortos, y trabaja en la feria.
¿Pero qué le gustaría a su mamá, por ejemplo, a su madre?
No sé, a la vieja le gustan los franceses, cosas así.
Los franceses, sí.
Sí, que son... Bueno, salir con un extranjero tiene sus complicaciones. Nada que no se pueda resolver, pero hay detalles que pueden causar problemas y discusión. Por eso, tenemos esta lista de detallitos que debes tomar en cuenta cuando sales con alguien de afuera. El idioma, claro.
Bueno, claro.
El lenguaje universal del amor. Hacemos... gesto, todo, así, de acá, guiño,
sí,
de
ojo. Usted tiene que prever la barrera idiomática. Si usted, por ejemplo, tiene un novio uruguayo...
Claro. Sí. Claro, no es como se entiende. Bueno.
Claro. No. Hay algunas palabras distintas.
Todas las palabras son distintas. Bueno, el dragón de la Nelly...
Le digo que muchas veces las parejas que no hablan el mismo idioma se llevan mejor que las que hablan el mismo idioma.
Sí, claro, porque no se entiende lo que dicen. Acá dice, si tu novio es de otro país, pero habla tu mismo idioma, ya llevas la de ganar. Ah, sí, sí.
Sí, vamos todavía.
Cuando uno de los dos no usa su lengua materna para comunicarse con el otro, es como un caldo. Ah, sí.
¿En qué se llama? ¿De qué?
Como un caldo de cultivo para los malos entendidos. Claro, japonés no entiende.
Claro.
Le dice, por ejemplo, Nikomo, ponele que se llama Nikomo.
Sí.
Tener la oreja sucia. Y el tipo entiende más. Bueno, ¿te ha pasado con alguna de tus amigas que les mandas un mensaje de texto queriendo decir una cosa, pero ellas lo leen de otra manera?
Sí, no. Eso pasa muchísimo.
Bueno, entonces...
Sí, los malentendidos en el WhatsApp.
Cuando tienes un novio que no habla tu idioma, es muy importante que te expreses de manera clara y que no te bases en la entonación de tus palabras para darte a entender. Bueno, sí. Por ejemplo, un novio italiano. Vamos, acá en este programa nos gustan los ejemplos concretos.
Sí,
sí, sí.
Por ejemplo, cómo decirle a un novio italiano, reprocharle porque llegó tarde.
¿Más qué hora de venir esta?
Ahí está. Ando grande, cumpale. ¿Qué hora de venir es cuesta? ¿Eh?
Y le hace el gesto del reloj con
y
el
le hace
dedo.
El gesto del reloj, del orologio.
hay mucha expresión en italiana para el reproche, ¿eh?
Sí. Porca miseria, porca miseria, per la Madonna, Madonna Santa, y toda esa cosa.
Y como respuestas menefrega.
Claro, claro. ¿Qué me importa? Es menefrega.
Menefrega.
Menefrega no quiere decir...
no tiene fregando. Que ver con fregar.
No claro. Tiene que ver con fregar.
No.
El menefreguismo es una actitud así... de que no me importa nada.
Me resbala.
Eso es. Después, costumbres. Ahí está, costumbres también. Hablamos sí. De los chinos. El chino, por ejemplo, se saca los tamangos, se descalza antes de entrar en la casa.
Sí, señor.
Cosa que uno no hace. Entonces, si tu novio te viene a visitar y entra en pata, no le digas, compadrite, ¿qué hora de llegar es cuesta?
Eso es para cuando
un italiano llega tarde, no para cuando un chino se saca los tamales.
Claro, dice, pone chapato, sí, es italiano también. Pone chapato.
¿Dónde está el scarpo?
Sí. Él pone catapón, pone zapato sería.
Ha portato via lo scarpone. Bueno, le dice al chino. Y el chino no entiende.
El chino dice me le frega.
Claro. Pero en el sentido de que le fregue. Y ahórrese problemas entonces. Ah, aquí está. Te sorprenderían las cosas que hacemos diferentes en cada país. Desde hábitos de baño... hasta los hábitos, a ver qué es. Es difícil conocer en profundidad lo que hacen en otros países en materia de higiene personal, sí. Por el simple hecho de que nadie habla de ello. Claro, y cuando hablan de ello hablan en chino o en italiano, imagínense. Existen muchas maneras diferentes de hacer las cosas. No buenas ni malas, simplemente diferentes.
Muy bien. No buenas ni malas, cualquier cultura es válida. Todas son, sí, pueden ser buenas y
todas
malas.
Todas las culturas son válidas, señor.
Muy bien.
Pero, y por ejemplo, deme un ejemplo.
Bueno, por ejemplo, usted tiene hábitos de limpieza en algunos lugares.
Sí.
Por ejemplo, perfumarse.
Ah. ¿Qué lugar es?
Es una señal de debilidad.
Creo que país, por ejemplo, en la China o en Italia.
Usted estaba.
No.
Pero el mundo no se divide en China e Italia.
Bueno, póngale, qué sé yo, en Rusia.
Son culturas. No. Yo no quiero tener conflictos diplomáticos generales en el país. Otro problema más.
Creo que en Egipto no usan desodorante.
Bueno.
Porque l'uomo con el ¿Cómo se dice el per sacar la espulsa?
Deodorante. El deodorante, digo, yo pienso.
Antisodorale. El antisodorale.
Sodorale.
L'uomo con l'antisodorale è un uomo un po' debole, un poco...
Suave,
terzo.
Suave, liviano.
Bueno, otras conductas que pueden ser influidas por las costumbres son, por ejemplo, su relación con sus padres. La falta de lo que nosotras conocemos como caballerosidad. Por ahí... entran primero los tipos, van adelante.
Sí, señor. o no le hablan a los padres directamente.
No, a los padres no le hablan directamente.
En cambio, si le toca, por ejemplo, el italiano, es muy apegado a la mamá.
¡Ah, la mamá, la mamá!
¡La mamá! ¡La pasta de la mamá!
¡Mamá, soy tanto felice!
Bueno, pero no todos son italianos. Por ejemplo, si usted tiene un novio ruso...
Sí.
Que vio que toman vodka, la bebida blanca... Es como el agua para ellos, ¿no? No. Vamos al desayuno.
Bueno, el novio ruso es terrible.
Y bueno, por ahí están en el desayuno, o sea, tomando bebida blanca desde temprano.
Sí, sí. Toman vodka con medias lunas.
Bueno, por eso. Y allá es corriente. No sé si hay media luna allá, ¿eh?
No. Y habla el ruso habla lo mínimo indispensable, ¿eh? Muy poco.
No le dice nada. Está así, con el ceño fruncido, malo, ¿eh?
Como, son todos como Putin.
Como Ale.
Sí, claro.
Yo, Ale es medio parecido al sí. ruso.
Claro, es así.
Los ojos, sí son... claro. Ale es igual a mi viejo.
Ah, mire usted.
Sí, sí. Y peor a mi abuelo. Mi abuelo paterno era el hombre más malo del mundo.
¿Pero era malo o tenía cara de malo?
No, era malo, profesional.
Claro, laburaba de eso.
Laburaba de eso. El tipo se levantaba de la siesta, unos ojos azules, grandes así, que te miraban como amenazando. Nadie le dirigía la palabra, tipo ahí. No. Y Ale es igual.
Por ahí el ruso se expresa con gestos. Está en la cocina
sí,
y dice...
Sí, sí, ¡oh! Así. Hace o baila para adelante, así.
Claro, bueno, pero no es una postal de Rusia al ruso todo el tiempo.
Bueno, qué sé yo. Eso es lo que uno se imagina. El futuro, dice acá. Esto es algo que te debe preocupar en las primeras citas. Pero considera, si llevas tiempo saliendo con tu chico y crees que la relación puede convertirse en algo serio, pero no sé porque no entiendo lo que me dice. Depende de lo que me esté diciendo. Él me dice unas cosas, hasta hice rosa al mal, qué sé yo. Si eso quiere decir te amo, perdónmelo. Si quiere decir me tenés podrido, estoy embromado.
Por ahí lo que conviene tener es lápiz y papel y que le hagan símbolos lo que le quiere decir. Por ejemplo, un corazón.
Claro. Bueno. Un corazón o un palo, que se va algo. O un traductor.
Sí, pero hay que ir a todos lados, hay que ir a todos lados con el intérprete.
Por ejemplo, uno está, usted está con su novia, póngale, o con su novio.
Sí, ¿eh? Sí.
Usted, señorita, está con su novio y lleva un traductor.
Bueno, mi novio es de Bulgaria.
Sí, sí.
Así bueno, que, por favor... Si usted puede decirle que lo amo mucho, dígale, ¿cuánto lo amo? Lo amo de aquí hasta la constelación de Acuario.
Bueno, novia, ama sí. mucha, ama sí. mucho, dice constelación de Acuario, ama.
Es lo mismo que me dijo ella. Es lo mismo que me dijo ella, señor. ¿Qué hace?
Pero usted habla castellano, no habla búlgaro.
Usted habla más castellano que nosotros. Vos sos búlgaro, me dijiste, mi amor.
Acá ninguno habla búlgaro.
Pero es lo mismo que me dice ella, ¿para qué quiero el traductor?
Bueno, a ver otra
frase. Si vos sos búlgaro,
obligatorio me pone la embajada.
A ver otra frase,
pero intérprete, que finalmente
me pone embajada.
No.
Vengo de la embajada.
No, salió. Al final le entiendo menos al traductor que a mi novio búlgaro, que habla como un tipo de Villa Crespo.
A ver, dígame usted que yo le digo novia.
Bueno, dígale que yo la amo. Con todo corazón.
Él ¿Qué dijo? Dice que él estoico.
Sí.
Ama corazón con todo, todo corazón, todo.
¿Qué?
Corazón acá ama el...
¿Pero ama a mi corazón o me ama
a usted,
con
usted, usted entera
a ella, a mí. Dice que a mí.
Sí,
yo, a ella.
Amor, amor. Amor. Hombre, mujer, sí. Amor.
Bueno, sí.
La verdad que traduce...
No agregue cosas, no agregue cosas que no dijo mi novio.
Tengo embajada. De la embajada.
Embajada de Bulgaria. Ahora,
Bulgaria.
Dígale, por favor, a mi novio Pero, búlgaro,
anota.
A mi novio búlgaro, dígale, que aunque él no sea expresivo, sí, quizá sí. Por el abismo cultural que nos separa,
sí.
Mi amor hacia él es como el puente Zárate brazo largo.
Mano larga.
¿Mano larga?
Él dice que no. Usted mano larga.
No,
pero... No le dije eso. Dije, traduzca bien.
Yo soy el traductor. Momento, ¿quién es el traductor acá?
Usted.
Bueno, dice, todas estas respuestas y más las debe platicar con él en algún momento. Platicar en el sentido de hablar o practicar, pero está hablando en chino.
No, hablar.
Platicar en el sentido
con el
de hablar.
Chino dice, vamos a platicar, pelotita, ping-pong. ¿Cómo juegan los chinos al ping-pong, eh?
Sí. Es que sabe que en la China, de chiquito le dan las pelotas de ping-pong.
Sí, sí. Enseguida.
Y están, es tradicional de la China eso.
Tienen un año...
Sí.
Y ya juegan al...
Pero ¿cómo? Si apenas puede caminar con un año.
Bueno, pero al ping-pong juega.
Pero me parece que son más los japoneses, no los chinos, ¿eh?
No importa, señor.
No, pero ¿cómo no importa? Es distinto, son cosas...
Lo mismo, un novio japonés, un novio chino. Más o menos.
No, uno sale a hacer bonsai, el otro no.
Bonsai es el francés.
No, el japonés.
No. El que dice bonsai o bonsoir.
Bonsoir y bonjour.
Bueno, no importa. Aquí dice. Bueno, un problema que está en la religión.
Sí, ese sí que es un problema muy difícil.
Problema porque yo la verdad que soy... Cuando me pongo una religión se me mete entre ceja y ceja.
Y bueno.
No me la cambia nadie, ¿eh? No. Porque hay algunos que van... Van a un boliche, los chamullan y ya le cambiaron la religión. No, a mí no. Y salir con
inclusive alguien... Inclusive los ateos son diferentes entre sí de un país a otro.
Son ateos, ¿sí? Pero...
No cada uno defiende su ateísmo.
Claro.
Cada uno tiene su ateísmo, ¿eh?
Es como el tipo que va, mozo, a mí no me traiga flan, y el otro dice a mí no me traiga tiramisú. Bueno,
claro, sí.
No lo mismo. Bueno, salir con alguien que platique o que practique una religión distinta a la tuya puede ser la raíz de conflictos complicados, ¿eh? Desde algo tan básico como qué hacer en Navidad. Bueno, qué hacer en Navidad si sos budista, nada.
Sí, bueno, claro.
Bueno, pero igual puede ir a comer.
Sí,
pero no voy a comer, pero eso otra, sí. No llevo regalo.
Bueno, no lleva regalo, pero usted puede acompañar, a pesar de que no es de la religión practicante, puede acompañar respetuosamente.
Respetuosamente, pero yo no me tiro un cohete.
Bueno,
todos tirando un cohete, y yo digo, discúlpeme, yo no tiro.
No, bueno, pero...
Levanto la mano así, digo, yo soy budista o algo, y nosotros los budistas no tiramos cohetes, a pesar de que los cohetes lo inventaron los chinos.
Bueno, va a decir, pero
el budismo... El budismo es de la India, me va a decir algún otro.
Si
somos de la India, empieza la discusión.
Dale. Bueno, lo que pasa es que tampoco es que el tirar cohetes sea el espíritu navideño, digámoslo. Dios no recibe a su diestra a quienes andan tirando cohetes el día de Navidad.
Bueno, dice, si tu religión es muy importante para ti, deja las cosas en claro desde el principio. Ya, usted al sacar a bailar a su novia en Zodíaco,
sí. Le
dice, guarda que yo soy de tal religión.
¿Y qué tiene?
¿Y por qué guarda?
Guarda,
¿y
por qué guarda?
No, no, te digo.
¿A mí qué me importa?
Te digo porque nosotros los zoroastristas.
Sí. ¿Zoroastristas?
Sí.
¿Y qué profesan?
Yo había atendido otra
religión, el mazdeísmo, la religión de Hormuz, los persas, los antiguos persas.
Bueno, ¿no? Pero no, ¿cuántos son ahora en el mundo? ¿Cuántos son ustedes más o menos?
Pues por ahora soy solo, pero me vinieron a tocar el timbre.
Sí.
Y yo, para darle bronca a los mormones,
sí,
agarré viaje y me hice socio. Bueno, todo tiene solución mientras se hable con honestidad y claridad, mientras siempre estés segura de dónde estás parada. Bueno, pero
sí,
¿qué pasa si uno se muere por él? Se mueren los dos y van al cielo de distintas religiones.
Sí.
Bueno, la pareja que...
Yo creo
que la pareja que se consuma en tierra no obtiene la vida eterna, termina y termina.
No, pues yo creo que se saluda cada uno y da un sector del cielo distinto, destinado a las distintas religiones.
Pero a lo mejor se pueden visitar. Ahora, lo que estaba pensando es que solamente una religión es verdadera. O
¿cómo?
Todas pueden serla.
No, todas.
No, todas.
No, lo que,
no.
Lo que puede ser es ser tolerada. Pero como sí, verdadera es una, o ninguna.
Bueno. Para cada religioso es verdadera la
A mí que me importa, si es tolerada mi religión. Lo que me interesa es que sea verdadera. A usted no,
no, bueno,
le importa. Con tal que le dejen creer cualquier macana, a usted no le importa nada. ¿Cómo es
no,
eso?
Bueno.
A mí me gusta la religión. ¿Qué religión le gusta? Y la verdadera, de ser posible. Oh, no, no, ya no importa. Ya con la fake news, ya usted no puede creer cualquier gilada. Y lo que le importa es que es creerla. Después, si es cierto o no es cierto, no importa nada.
Es por supuesto que no importa nada.
La cosa es pasar el rato.
No, no, bueno.
No, pero tampoco. Quedamos en que nos íbamos a respetar.
Sí.
Acá en el baile.
Bueno, lo que propongo...
Se presenta
lo que propongo así. Es que todas las religiones sean verdaderas. ¿Cuál es el problema?
Eso sería lo mejor.
Claro.
Sí.
Que uno vaya a donde tiene gana. Al cielo.
Son miradas. Miradas
diferentes. Puede ir de paseo a otro cielo.
Claro.
Bueno. Pero bueno, ay Dios. Después, diviértete.
Sí.
Estamos hablando de cómo conducirse con uno. ¿Cómo divierte? Cargándolo.
Sí, con un
estrés. No, usted lo llama a su casa y todos los parientes lo cargan al japonés.
Y le hablan.
Le empiezan a hablar cosas. Y...
Sí. No, qué feo, señor.
Chinchulín. ¿Cómo andás, Chinchulín?
¿Qué hace? ¿Qué? Planchame la camisa, tintorero.
Claro, eso, por eso es divertido. Se creen todos los extranjeros. Si venimos los argentinos les contamos cosas, lo hacemos caer en chistes.
Es cierto eso que creen todos los extranjeros. Uno les puede contar
sí,
cualquier historia.
Crédulo.
Sí.
Bueno, además que el extranjero que entiende...
En cambio los argentinos somos vivísimos, no creemos en nada. Ahora, uno puede preguntarse en qué clase de astucia consiste no creer en nada, pero bueno.
No, el extranjero también nos ha tocado a nosotros ser extranjeros en otros lugares.
Sí, y también
ahí
nos cuentan...
Ya cambiamos.
Claro.
Sí. Y por ahí nos cargan a nosotros.
El extranjero, si no entiende, igual sonríe, todos con una sonrisa, ¿no?
Sí, aceptado, así. El...
Sí.
Oh, encantado. Bueno, eso es todo lo que tengo de este informe de novio extranjero.
¿Usted tuvo una novia extranjera?
Sí.
¿Hablaba el mismo idioma? ¿Ella?
En algún caso sí, en otros no.
Tiene Naciones Unidas, me parece, el señor acá.
No. Bueno.
Bueno, creo que...
Se viene la música que es el idioma universal. Acá no hay extranjeros.
Sí. Acá no hay extranjeros, nos entendemos todos con la música. Qué hermoso lo que acaba de decir Gillespie.
Sí. Estoy
cuando usted no le entienda nada lo que le dice su novio, se sienta al piano y toca alguna cosa. Y ahí
usted le frega
su idioma, ¿qué idioma es?
Claro, sí. claro.
Ah, más, chino. No, Fredo. Yes.
Ah, bueno, exacto.
Me voy a poner los zapatos, pues, me voy a sacar los zapatos, porque me voy a casa de mi novia china.
Bueno, mándenle saludos y mientras tanto hacemos una pausa, tras la cual ya llega el sordo Gansé.
Y Manuel Moreira hoy,
Manuel Moreira, sí señor.
Sí.
Bueno, adelante.
7:50. Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí. Podés ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lavate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Continuamos, la venganza será terrible, cada uno en su casa haciendo la cuarentena obligatoria, y en eso también está Manuel Moreira.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo andan?
¿Cómo anda? ¿Cómo anda esta voz?
¿Qué me llegó corriendo? ¿Llegó corriendo?
No, me apreté un pie.
Me hizo asustar.
Usted es de pie muy sensible. Usted es de pie muy sensible, por lo visto.
Sí. ¿Está en condiciones de cantar así o no?
No lo sé. Vamos a intentarlo. Este bueno, clima no ayuda. Este clima que está cambiando no ayuda para el cantante.
No.
Y bueno, pero ¿qué quiere? Estamos en otoño.
El clima ya es tiempo de que haga frío, señor.
Sí. No, pero bueno, la cuarentena no permite ni siquiera mover las piernas, mover el cuerpo, entonces uno se empieza...
¿Por qué no se puede mover las piernas, señor?
A derrotar.
Me doy vuelta alrededor de la mesa, toda la tarde estoy. Hago 2 horas para un lado y 2 horas para el otro.
Por favor.
14.000 pasos.
Sí.
Bueno, es una forma de hacer ejercicio.
Bueno,
atención a todos los oyentes que mañana va a estar el trío sin nombre dando, digamos, curso a los pedidos que han hecho en las redes sociales, en @lavenganzaradio y también el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580, ¿verdad, Moreira, no?
Exactamente, que sigan pidiendo porque vamos a seguir cumpliendo.
Bueno, sí, lo escuché tantas veces. ¿Qué está de campaña usted?
Sí, estoy en campaña.
Sí.
La campaña en cuarentena.
Bueno,
usted pida las canciones que las vamos a hacer.
Dale.
Vamos a demorar un poco, pero...
Bueno, si quiere lo llama el maestro que está dando vuelta. Y ya llega a los estudios de AM750. Nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro, bienvenido. Acomódese por aquí nomás. ¿Cómo le va, Moreira?
Dayna?
Bien, bien, acomodándome acá.
Bueno, no, ahí no, por favor, allá, porque...
Pero usted me señaló acá.
Están pintando.
Están haciendo el baño.
Sí, están, estamos con refacciones. Usted se sienta, todo el día estuvo la gente laburando ahí. Mire cómo está eso.
Con razón está así.
Bueno, a ver, le piden Alma de Loca para empezar.
Por bien.
Bueno.
Milonguera bullanguera, que la más alma de loca, la que con tu risa se te petas el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la patria y el placer. Todo el mundo te conoce, alocada y serenera, todo el mundo me diga lo que yo puedo curar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinando el verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada, como una perla de tus ojos fue a rodar.
AM 750. Una señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví a 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
AM750 2020. Nueva programación.
Lunes a viernes.
Desde las 5, las tapas de Pancho.
Pancho Muñoz y la única manera de conocer todas las tapas de los diarios y no morir en el intento.
6 de la mañana.
Caini a las 6.
Eduardo Caini te levanta con todo el periodismo junto a Romina Calderaro y Max De Lupi.
9 de la mañana.
La mañana de Víctor Hugo.
Víctor Hugo Morales, Cintia García, Adrián Stoppelman y un clásico que no para de crecer.
Muñoz.
Caini.
Víctor Hugo.
Mañanas AM 750.
Una señal de radio.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:52. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 77%. Temperatura 14 grados 2 décimas. Inés González García está fuera de peligro y espera recibir hoy el alta médica. El ministro de Salud fue internado para someterse a estudios en los cuales se le detectó un hematoma subdural entre el cráneo y el cerebro. El funcionario señaló que todo comenzó con un adormecimiento de la mano izquierda, pero aseguró que está fenómeno y que espera reincorporarse a sus tareas hoy mismo.
Se me durmió la mano, se me durmió tener un hormiguero, la mano izquierda, todos los síntomas de la mano izquierda en general son, pueden ser o porque hay una compresión cervical, cosa que han descartado, porque también me hicieron resonancia de cuello, y entonces, bueno, empezaron a pensar que podía haber alguna cosa. La tomografía le dio un hematoma subdural viejo, me preguntan si tuve algún golpe en la cabeza, si tuve algún impacto, algún traumatismo. La verdad es que lo tuve muchos años, no me acuerdo, pero me dicen que la imagen es antigua, me vieron el cirujano, por supuesto fue la pregunta, ¿tiene alternativa quirúrgica pronto? ¿Tiene alguna urgencia? Me dijeron, no, de ninguna manera, me descartaron la alternativa quirúrgica inmediata, y por supuesto, lo que tengo que estar, sí, es bueno, hacerme todo lo que estoy haciendo, y por supuesto, seguir siempre con cuidadoso de cualquier síntoma como cualquier enfermo, ¿no? Pero yo soy un fenómeno, la verdad que obviamente con ganas de volver a trabajar, espero que mañana esté sentadito en misión, ¿no?
Finalmente, Sergio Moro no disertará en la Facultad de Derecho de la UBA. El ex juez brasileño había sido convocado por la Casa de Estudios para participar en un congreso sobre lucha contra la corrupción. Sin embargo, la invitación generó una ola de repudios, tanto de intelectuales, dirigentes políticos como docentes, por lo que debió ser cancelada.
Pelota.
Independiente rechazó dejar en libertad de acción a Gastón Silva. El zaguero uruguayo había solicitado quedar como jugador libre, argumentando una falta de pago por parte del club. Sin embargo, desde la institución indicaron que el monto reclamado por Silva no era el acordado entre las partes y que la forma en la que comunicó su planteo no está establecida en su convenio colectivo de trabajo. Está despejado el cielo en Buenos Aires, humedad 77%, temperatura 14 grados, 2 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Bueno, a ver, algunos pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, así ingresan. Por ejemplo, a ver, le pide el de Chávez.
El de Chávez.
El de Chávez.
A ver.
Fuerza de la metedura, de apacarados antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que escribí la pavora de un posible mejor, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Enloquecer los jabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje, pero de mucha nobleza. Perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde estallas con valor, te menejute el amor, lo que querés son papeles. Metele vieja, metele amarrocate sellao, que yo ya me he deschavao y te mato con razón, que tenés el corazón como un cuello desinflado.
Bueno, salud. Turro de Valvanera.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, y usted me imagino que para después trajo la trompeta.
Sí, traje la trompeta, sí, sí.
¿Y cuando estornuda un trompetista?
No, terrible. Es terrible, a mí me
agarra... Se le escapa un pistón.
Se llega muy agudo, ¿no?
Sí. Pero tengo a veces un poquito de alergia a un estornudo.
Claro, es muy... Además que le queda todo adentro de la trompeta, el estornudo, para el próximo...
Sí, sí, para el próximo año.
Sí. Bueno, ¿está como para ser viejo vals? ¿Ustedes están como para hacerlo?
Podemos intentarlo.
Sí, sí, puede ser.
Bueno, probemos.
Al tranquilo compás de un
confesé, sin reclamar, llamaba tu interés,
a querer más,
por eso mi canción,
a su mismo compás,
es ahora como un bien, ya jamás, era mi corazón,
su baile.
Fue como un loco pulando de palera, con giros y vueltas en torno al panal, viendo mi lumbido llena de un dulce manero sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu sueño, los dos corazones latiendo a la par.
Fijo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella que te confesión era la primera cosa que el mar se ponía, mi loca ilusión? Dos en tu mano y mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
¡Qué lindo, maestro!
Bueno, si no va a estornudar más, puede sacar la trompeta.
Sí, sí.
¿La tiene ahí?
Sí, sí,
si la tiene ahí, por favor.
Pues la tiene.
Le pone
adentro del baño.
Adentro. Ah, muy bien.
Me parece
que Carlito Balá.
Para, para. ¿Qué quiere hacer? Días de vino y rosa, por ejemplo.
Bueno,
esa la pido yo.
Bueno.
Bueno, y a ver, acá le piden... Ah, sámale una nota sola le piden también.
¡Ay, qué bonito!
Esa podría ser, ¿eh? Thank you.
señores.
Nos están haciendo así con la manito.
Sí,
el
sí.
Unívoco gesto de Márchense. Así que nos tendríamos que ir. Quizás con no sé con qué se quiere.
Con decir. Esta, con esta.
No, pero no, siempre esa, señor. Mira usted, ¿con qué le gustaría ir?
Carla la Italiana.
Ah, Carla la Italiana.
Carla la Italiana.
Sí, siempre pide la misma, Mojica, pero...
Me gusta mucho.
Dele, vamos con eso.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. M750. Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en casa y vemos que las cosas no están bien, ¿no? Salimos a la calle a hacer alguna compra y vemos un montón de gente que le está pasando mal. Gente que duerme en la calle, pero también gente que no puede trabajar, que tuvo que cerrar su comercio, que no sabe cómo pagar las cuentas. Y claro, la sensación es que todo el mundo le está yendo mal. En este momento tan complicado, tan particular. Pero se sabe que en el mundo estas cosas nunca son así. Que siempre hay gente que sí la pasa bien. No solo eso, gente que ve en esta pandemia, en este desastre sanitario, la oportunidad para hacer del mundo un lugar distinto. Y no estoy hablando de idealismo, ¿eh? Sí, tal vez sí. Tal vez sí. Y tal vez debemos quitarles a los ideales esa buena fe con la que solemos relacionarlos. Y asumir que también existen ideales de mierda. Que la gente de mierda también sueña con ideales. Y que esos ideales seguramente dejen afuera del sistema a enormes cantidades de personas. Gente de mierda que te quiere pudrir la vida. Que disfruta con eso. Así funciona el poder, ¿no? Muchas veces, mayoría de las veces. Hablar de los poderosos hoy parece ser internarse en el terreno de lo distópico, de lo conspiranoico. Pero existe gente que investiga qué es lo que pasa en el poder y quiénes son las personas que están pensando un nuevo mundo post-pandémico. La periodista canadiense, residente en Nueva York, Naomi Klein, fue noticia en estos días porque encabezó, junto con el lingüista Noam Chomsky, el llamado a la creación de una internacional progresista. Días antes, Klein